Radio Martí, siempre contigo.
La organización Cuban Prisoners Defender señala que Cuba vive una primavera negra con 31 nuevos casos de represión desde marzo y 150 presos políticos. Desde su prisión domiciliaria, la periodista cubana Mari Carla Ares asegura que seguirá mostrando la verdad de lo que está sucediendo en Cuba. El senador Marco Rubio afirma que Luis Manuel Otero Alcántara nunca debió estar detenido y renueva su respaldo al movimiento San Isidro. El MISAP registra 7 muertes y 1.057 nuevos casos por COVID-19 en las últimas 24 horas. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, comienza visita de 2 días a Costa Rica. Misión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos adelanta visita a Colombia, sumida en protestas y bloqueos que se han extendido por más de un mes. Y autoridades en Hong Kong prohíben realizar vigilia con velas en un nuevo aniversario de la masacre en la plaza Tiananmen.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Radio Martí. Les saludamos desde el estudio a todo el equipo. Gracias al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 30 grados en La Habana, intervalos nubosos, hay tiempo también de tormenta dispersa en el área, viento soplando a 21 kilómetros. La organización Cuban Prisoners Defenders concluye que Cuba vive la primavera negra de 2021 al registrar 31 nuevos casos represivos desde el mes de marzo, con 150 presos y condenados políticos en total. Así lo ha expresado en las últimas horas Javier Arrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, en una comunicación con Radio Martí.
Confirmamos que la acumulación de casos de presos y condenados políticos en Cuba es de tal magnitud, 31 en los últimos 3 meses, 14 en el último mes, 150 en total, que nos encontramos ante una nueva primavera negra de Cuba en 2021. Solo yendo a aquella primavera negra de 2003 podemos encontrar la represión que actualmente acontece en Cuba con la prisión política de activistas, periodistas y artistas independientes, que también y cada vez más afecta al ciudadano no activista cansado de tanta miseria y represión que impide libertades y superación de la crisis galopante que vive Cuba desde que acabara con los recursos y la riqueza de Venezuela. Entre los casos se encuentran los activistas de la calle Obispo, así como Michael Osorbo. El maltrato de los presos políticos y la nula atención médica del coronavirus en prisión nos preocupan especialmente.
Y aún en prisión continúan hablando de represión 5 de los detenidos por protestar en la calle Obispo en La Habana Vieja a finales del mes de abril. Detalles con Ivette Pacheco.
5 de los arrestados en una protesta pacífica en la calle Obispo en La Habana Vieja el pasado 30 de abril permanecen en manos de las autoridades cubanas. La única mujer es la activista Thais Mailén Franco Benítez, quien fue trasladada a la prisión de mujeres del Guatao en el municipio La Lisa en La Habana. Radio Martí pudo conversar con Jesús, padrastro de Thais, quien este lunes recibió la llamada de la activista desde el penal.
Ella se ha mantenido firme, agradece mucho toda la ayuda que le han brindado, pero que necesita que esa ayuda continúe ahora más que nunca, porque no han podido probarle las cosas que le están imputando. Y ya es hora de que haya un pronunciamiento. Las leyes de Cuba dicen que a los 30 días el fiscal tiene que pronunciarse o ponerle en libertad.
Thais también se comunicó con sus 3 hijos menores de edad. Bajo autorización del abuelo, Radio Martí conversó con Andy, de 15 años, quien así describía lo que sintió al escuchar la voz de su madre.
Me extraña la entidad y estuvimos hablando ahí bastante de cómo se sentía ella, que me extrañaba, que me amaba, y de verdad que lo necesitaba, extrañaba hablar con él. Me dijo que estuviera fuerte y eso, que ella sigue con el mismo pensamiento, que a lo mejor se demora un poquito más.
Sobre sus hermanos de 7 y 8 años, nos dijo.
Lloraron un poquito y eso, pero o sea, también extrañaba hablar con con mi mamá.
Joan Manuel, primo hermano de Yuizán Cancio Vera, de 37 años, otro de los detenidos en la calle Obispo, confirmó a Radio Martí que este fue trasladado a una prisión en Pinar del Río.
Lo último que supe de él fue que había cogido como una neumonía y lo habían trabajado a prisión de Pinar del Río.
Zuleidis Gómez, la esposa del periodista independiente Esteban Rodríguez, este lunes llegó hasta la prisión Valle Grande, en el municipio La Lisa. Gómez comentó a Radio Martí que no pudo verlo, pero sí hacerle llegar.
Cambios de ropa, cosas de comer y todo me lo dejaron pasar. Con aislamiento por la prueba de la COVID.
Según el Centro de Asesoría Legal Cubalex, Inti Soto Romero, otro de los detenidos, permanece en la prisión de Guanajay, mientras Luis Ángel Cusa Alfonso se encuentra en la prisión Combinado del Sur en la provincia Matanzas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a propósito de este grupo, la periodista cubana Mari Carla Ares, en prisión domiciliaria, abogó en una directa en Facebook por la libertad de los otros activistas apresados durante esta protesta pacífica en Obispo, en La Habana, y advirtió a sus represores que desde su encierro seguirá mostrando la verdad de lo que está sucediendo en Cuba. La joven, que fue trasladada en la tarde del sábado desde la prisión del Guatao a su hogar en La Habana, bajo una medida de reclusión domiciliaria, dejó claro que no está en libertad, sino retenida en su vivienda hasta el día del juicio, que aún no sabe cuándo se va a realizar.
Y nada, hoy estoy un poquitico mejor. Me dieron la gran noticia de Luis Manuel, que está en su casa, y él fue el motivo. Es decir, él fue uno de los motivos por el que ese día estuvimos ahí. Ese día estuvimos ahí por Luis Manuel, pero también por todas las personas. Por Cuba, por una Cuba diferente. Queremos una Cuba diferente. Es lo único que queremos. Yo voy a seguir haciendo periodismo. Voy a seguir estudiando. Mucha gente sabía que iban a existir muchas personas que me querían, que me iban a querer desacreditar. Pero nada, no importa. Ya como expliqué, no soy periodista, graduada de una universidad. Pero mi intención simplemente era mostrar lo que estaba sucediendo en ese momento, más nada. Y lo voy a seguir haciendo. Voy a seguir mostrando lo que está sucediendo de verdad. No voy a apagar mi cámara, ni nadie me va a arrebatar mi teléfono. Mi teléfono es mío, va a estar en mi mano siempre y nadie me lo va a arrebatar. Y voy a seguir mostrando la verdad de lo que está sucediendo en Cuba.
El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, ha dicho este martes que el artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara nunca debió haber estado detenido. El legislador de origen cubano se refirió así al hecho de que Otero Alcántara salió este lunes del hospital Calixto García, donde estuvo recluido desde el 2 de mayo. Ese día, agentes de la seguridad del Estado sacaron al activista de su casa en el barrio San Isidro, donde se habían declarado en huelga de hambre y sed en protesta contra el cerco policial a su vivienda y el decomiso de sus obras de arte. Rubio expresó a través de Twitter que continúa apoyando al movimiento San Isidro y a sus líderes, que con perseverancia y coraje están luchando por sus derechos básicos. Patria y vida, concluye el mensaje del senador, en alusión a la canción que se ha convertido en un símbolo de los anhelos de un cambio en Cuba. Por otra parte, Amnistía Internacional subrayó también que sigue insistiendo en que el régimen de Cuba ponga en libertad a todos los disidentes arrestados. Así reaccionó Amnistía por medio de Twitter, pocas horas después de que se liberaran al artista Luis Manuel Otero Alcántara. Amnistía Internacional indicó en un comunicado que espera que Luis Manuel esté bien de salud. Y tres activistas integrantes del movimiento San Isidro se encuentran desde el lunes bajo vigilancia policial, sin poder salir de sus viviendas en La Habana. Se trata de Abu Dujanab Tamayo, Osmani Pardo Guerra y Óscar Casanella. El científico Casanella dijo a Radio Martí que los operativos iniciaron el mismo día en que el artista Luis Manuel Otero Alcántara fue sacado del hospital, donde estuvo casi un mes retenido por las autoridades cubanas.
Continúo bajo vigilancia. Ahí afuera tengo dos represores, la policía política en una moto. Bueno, nada más que veo una moto, no sé si la patrulla está doblando, que ellos a veces se esconden, pero hay dos represores visibles. Coincide con el día en que liberan a Luis Manuel. Por lo menos Osmani y Abu y yo no estábamos sitiados estos últimos días y ahora y nos vuelven a sitiar ahora. Ayer. A mediodía yo salí a intentar, o sea, intenté salir y no, ya yo tenía el operativo. Pero tenía el operativo, no me dejaron ni ir a la esquina a botar la basura, me dejaron. En la misma situación que yo, que estuvimos los últimos días libres y ayer nos vuelven a sitiar, Abu y Osmani Pardo Guerra. Muy extraño que coincide que el mismo día que liberan a Luisma, nos siguen.
Y es que este lunes el científico cubano Oscar Castaneda denunció, como escucharon, que la seguridad del Estado le prohibió salir de su vivienda. Castaneda dijo que amaneció sitiado por la policía política en la casa de su madre, en la calle San Juan Bautista, número 78, entre 35 y 37, Nuevo Vedado, en La Habana. Además, denunció que las autoridades suspendieron sus líneas de telefonía móvil desde el 14 de abril para intentar aislarlo. La dictadura cubana sigue violando la libertad de movimiento y muchos otros derechos humanos, afirmó el científico Oscar Castaneda. Y hablemos del COVID, porque las autoridades sanitarias reportaron este martes 1.057 nuevos casos de COVID y 7 fallecimientos a causa de la pandemia. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del lunes 31 de mayo, elevan a 143.323 el total de contagios y a 965 la cifra de muertes registradas. Según el MinSap, permanecían ingresados 26.032 pacientes, de ellos 5.963 casos activos confirmados, 4.170 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. La Habana sigue reportando el mayor número de casos nuevos con 491. Y es que con estas cifras se agudizan también los problemas que enfrentan todos los cubanos en medio del rebrote del COVID en la isla. Tomás Cardoso amplía.
Continúa la crisis con el rebrote de COVID-19 en Cuba, mientras se incrementan las multas en medio de las aglomeraciones de personas para comprar los escasos alimentos disponibles. Y se suma además el faltante de medicamentos en farmacias y hospitales, así como las pésimas condiciones en los centros de aislamiento y las limitaciones en el transporte y el abasto de agua. Hoy se cumple el plazo de 72 horas para pagar sendas multas impuestas en San Juan y Martínez al matrimonio compuesto por Aimé Ascu Espinosa y Osmani Pobo Hernández por haber salido a la calle a comprar alimentos sin el salvoconducto. De abuso consideró Aimé lo ocurrido.
1.000 pesos aquí en estos momentos, como está la situación en el país, pues es algo grande. Todos los precios aquí están alterados.
Mientras que Osmani asegura que no pagará la multa.
Ellos me dicen que si no la pago me tiran para los tribunales, que me metan preso, porque yo no tengo dinero para pagar la multa.
También en la capital, la atención a los discapacitados en medio de la pandemia es horrible, señala el invidente Eduardo Lázaro Seija Falcón.
Cada 10 personas normales compra un discapacitado, así sea inválido, ciego, horas y horas bajo el sol sin alimentarse y muchas veces se tiene que ir con las manos vacías.
Desde Carlos Rojas, en el municipio de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, Ania Zamora señala los problemas en el área de la salud.
Aquí ningún hospital tiene condiciones, la farmacia no entra nada, un antibiótico no hay.
En Santa Clara, la falta de alimentos toca fondo, cuenta el opositor Guillermo del Sol.
La libra de arroz acá en Santa Clara se encuentra a 50 pesos. Carne no hay, lo que reparten por la cubierta de los enemigos también aquí no han dado nada.
El cuentapropista José Carlos Fernández, desde Ciego de Ávila, comenta que el hospital Antonio Loaces Iraola está aislado por un incremento de los casos allí internados.
No hay un medicamento, tienes que comprarlo revendido por la calle a altos precios cuando lo encuentras. De hambre se está muriendo el pueblo de Ciego de Ávila.
Henry Coto Guzmán, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, afirma que no solo es la falta de alimentos y medicamentos, también llevan 6 meses sin transporte público en la provincia.
La comunidad de Honduras, después de la mancha, esta gente lleva más de 6 meses sin agua, más de 10.000 personas. Las personas que viven en Caimanera, para venir a Guantánamo, tienen que pagar 500 pesos para poder venir a un turno, venir a algo, porque no hay transporte.
Y desde Alquízar, en Artemisa, la activista Díaz Niurka Salcedo concluye.
Lo primero es que no hay alimento. Lo segundo es que no hay medicina. Y lo tercero es que no se adquiere si uno no va a las colas, porque no hay otra manera de adquirirlo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el escampavía Kathleen Moore, de la Guardia Costera de los Estados Unidos, repatrió a 46 migrantes cubanos el lunes tras la interceptación de 4 grupos separados. En la primera interdicción, la tripulación de la mencionada escampavía localizó una embarcación 45 millas al norte de Bahía Honda, en Cuba, y notificó a la estación Cayo Hueso de la Guardia Costera. En la segunda interdicción, la tripulación del buque rescató a un grupo de migrantes 16 millas al sur de Cayo Hueso. En la tercera, un avión de la Guardia Costera identificó una embarcación rústica 23 millas al sur de Cayo Hueso. Y en la cuarta, un buen samaritano informó a la Guardia Costera sobre una embarcación precaria 69 millas al sur de Las Marquesas. Las aguas del Estrecho de la Florida pueden ser muy peligrosas, dijo el capitán Adam Chamey, comandante de la estación de Cayo Hueso en la Guardia Costera. Afirmó además que el clima puede cambiar de manera rápida e inesperada. Aún si las aguas están cálidas, pueden tornarse impenetrables, especialmente para balsas en condiciones subóptimas, y pide que por favor no se enfrenten al mar de esta forma. y Cuba es un país donde nadie quiere vivir. Una nación sin futuro de la que los ciudadanos siguen escapando como pueden, incluso arriesgando sus vidas en el mar, ha escrito este lunes el periodista independiente cubano Abraham Jiménez Enoa en el Washington Post. El artículo de opinión dice que los jóvenes y también los que no lo son, que se van de la isla lo hacen porque no quieren hipotecar el resto de sus vidas en un sistema que los aplasta, que está diseñado para que solo sobrevivan los que están plegados al poder. Jiménez Enoa afirma que el responsable de que los cubanos emigren legalmente en desbandada es el gobierno, que durante más de 6 décadas ha vivido subyugado bajo un sistema de partido único. Una sensación de ebullición por el cambio en Cuba se siente en las redes sociales, pero la dura realidad es que como esa mecha comenzó verdaderamente a prenderse, tomar fuerza y hasta en algunas ocasiones salió a las calles con el movimiento San Isidro a la cabeza, el régimen decidió apagarla de tajo, como ha apagado desde 1959 todo lo que huele a peligro para su existencia, escribió el columnista. Y a las 6:16, vistazo a Pinar del Río, 29 grados, intervalos nubosos, también hay tormentas en el área. Los vientos soplan a 9 kilómetros. Más sobre el clima que nos trae Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el Centro de Huracanes de Miami dio a conocer el desarrollo de la segunda tormenta tropical de la temporada para la región del Pacífico, que lleva por nombre Blanca. Con 95 kilómetros por hora, Blanca se está moviendo al oeste-noroeste a 14 kilómetros por hora. La velocidad de sus vientos es de 95 kilómetros por hora. Y en nuestra región, porque Blanca no representa peligro para el Caribe, tendremos el frente frío débil que durante el fin de semana afectó la región central de la Florida al norte del lago Okeechobee y que ha comenzado a disiparse. Y solo queda una débil hondonada que se extiende desde el grupo norte de las Bahamas hacia el suroeste, sobre las aguas del estrecho y la zona de los Cayos, incentivando los nublados y las lluvias sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes desde Matanzas hasta Guantánamo. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte y en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:18 en Estados Unidos. Avanza, de acuerdo a lo previsto, el gigantesco plan de vacunación contra el COVID y se prepara para entrar en lo que se conoce como la diplomacia de las vacunas. Detalles desde Washington, D.C., con Yoconda Tapia.
Con cerca de 126 millones de estadounidenses, equivalente al 38% de la población del país completamente vacunados hasta ahora, y 138 millones, el 48%, que ya tiene al menos una dosis de las vacunas Pfizer o Moderna, el panorama es alentador en Estados Unidos. Y a eso se suma que los niños de 12 a 15 años también están recibiendo la vacunación, aumentando notablemente las cifras. El presidente Joe Biden anunció esta semana la donación adicional de 20 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, un total de 80 millones de dosis que se compartirán a través de COVAX, el mecanismo de la ONU para que los países de ingresos bajos y medianos accedan a las vacunas. Es parte de una fase inicial de una estrategia global que su administración aún debe delinear, pero se insiste en que los esfuerzos de Estados Unidos serán diferentes a la diplomacia de vacunas de China y Rusia. Como remarca Jeremy Conindyke, director ejecutivo de COVID-19 en la Agencia de los Estados para el Desarrollo Internacional, USAID.
Lo que vemos que Rusia y China están tratando de hacer es, en efecto, utilizar pequeñas cantidades de la venta de las vacunas para obtener concesiones políticas y ganar influencia política. Lo que nosotros queremos hacer es utilizar una respuesta masiva para poner fin a la pandemia.
Se espera que Biden refuerce una estrategia global de respuesta a una pandemia en la cumbre del G7 en junio. Gail Smith, la persona de contacto del presidente Biden para la respuesta a la pandemia global, dijo que el esfuerzo de Estados Unidos podría ser tan ambicioso como el Plan Marshall. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, comenzó este martes una visita de 2 días a Costa Rica. Blinken asiste en San José a la reunión del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, convocada por el presidente costarricense Carlos Alvarado Quesada. Durante su visita, el secretario de Estado abordará con el presidente y el canciller Rodolfo Solano Quirós la sólida asociación entre Estados Unidos y Costa Rica. Entre los asuntos a tratar figuran la promoción y la colaboración de temas regionales y globales, incluyendo la migración, la lucha contra el narcotráfico, los derechos humanos y el cambio climático, dice la nota informativa del Departamento de Estado. En ella, Estados Unidos resalta la importancia de Costa Rica para sus intereses en la región, un país con un clima de comercio e inversión abierto. Y el Senado de los Estados Unidos ha bloqueado el impulso para crear una comisión bipartidista que buscaba investigar el ataque del pasado 6 de enero al Capitolio en Washington. Precisamente desde ese mismo escenario nos informa Héctor Contreras.
Los republicanos en el Senado de Estados Unidos votaron la semana pasada para bloquear la legislación que crearía un panel que investigará el ataque del 6 de enero en el Capitolio de Washington, D.C. La legislación de la comisión necesitó 60 votos para aprobarse, pero se quedó corta con 54 legisladores votando por un panel bipartidista de 10 miembros. Los analistas dicen que con las elecciones del próximo año al Congreso, muchos en el Partido Republicano están tratando de dejar atrás ese día infame. Hasta ahora, más de 400 personas han sido acusadas en el asalto que dejó 5 muertos, pero después de un prolongado proceso de votación la semana pasada, los republicanos obtuvieron suficientes votos para derrotar una medida que creaba un panel bipartidista para investigar lo sucedido. Kyle Condit, del Centro de Política de la Universidad de Virginia, tiene este concepto sobre el tema.
Los demócratas ofrecieron a los republicanos la oportunidad de participar o tener un papel más importante en esta comisión durante los eventos del 6 de enero. Pero a pesar de que este proyecto de ley obtuvo votos republicanos en la Cámara de Representantes, no parece que los republicanos del Senado de Estados Unidos vayan a querer votar por esto.
Por su parte, el senador republicano Mitch McConnell dijo que no creía que la comisión descubriera nada de importancia.
No creo que la comisión externa adicional que los líderes demócratas quieren descubran nuevos hechos cruciales o promuevan la curación.
Los analistas dicen que con las elecciones de mitad del periodo de 2022 tomando forma, los republicanos quieren que los votantes se centren en el presidente Joe Biden y no en el expresidente Donald Trump. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Vistazo hacia el fuego, 27 grados cubierto, también el firmamento, hay tiempo de tormenta en el área. Hablemos ahora de América Latina. En Colombia se radicalizan las posiciones del gobierno y el comité del llamado paro, mientras las protestas continúan ya más de un mes y una misión internacional de derechos humanos del CIDH anuncia que adelantará su visita al país suramericano. Desde Bogotá, con los detalles, Manuel Arias Naranjo.
Con marchas en favor y en contra de las protestas y la orden presidencial de militarizar varias regiones del país, donde los bloqueos y las movilizaciones han degenerado en fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública, Colombia entró en el segundo mes de protestas masivas. Mientras la cifra de muertos y heridos continúa aumentando, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que adelantará para el 7 de junio su visita al país. Entre tanto, el gobierno nacional condicionó la negociación del pliego de peticiones del Comité de Paro al levantamiento de los bloqueos en las vías, como lo aseguró el coordinador de la mesa de negociaciones del gobierno, Emilio Archila.
No podemos permitir en Colombia que particulares, así tengan la excusa de la protesta, puedan estar decidiendo por nosotros quién pasa y quién no pasa.
Por su parte, el comité de paro acusó al gobierno de dilatar las conversaciones, estigmatizar la protesta, priorizar un discurso de odio y escalar las medidas militares, como indicó Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.
Hemos hecho una nueva propuesta al gobierno nacional donde el tema central en el acuerdo es insistir en la desmilitarización de la protesta social y el respeto a los derechos humanos.
Mientras el Comité de Paro advirtió que el gobierno busca deshacer el preacuerdo firmado por las partes y cerrar toda posibilidad de negociación, organismos internacionales como la ONU y la OEA expresaron su preocupación ante la crisis e hicieron un llamado al diálogo para superar las diferencias. Entre tanto, los promotores del paro convocaron nuevas movilizaciones para los próximos días y se espera que hoy se realice una nueva reunión entre las partes. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Vamos a Perú porque la candidata derechista a la presidencia, Keiko Fujimori, intercambió acusaciones con su rival, el izquierdista Pedro Castillo. Detalles con Jorge Orellana.
Los candidatos a la presidencia, la derechista Keiko Fujimori y Pedro Castillo, continúan sus campañas políticas con acusaciones mutuas. La candidata Keiko Fujimori acusó a su rival izquierdista Pedro Castillo de promover la violencia en la campaña electoral en el último debate antes del balotaje del 6 de junio.
Usted está acostumbrado a tirar piedras. Esta es una de las piedras que tiraron a nuestra caravana y que le rompió la cabeza a una simpatizante nuestra.
Por su parte, el izquierdista Pedro Castillo fustigó a su adversaria, afirmando que en Perú la corrupción es sinónimo de fujimorismo, y dijo que debería pedir perdón a las miles de mujeres pobres que fueron sometidas a esterilizaciones forzadas durante el gobierno de su padre, el expresidente Alberto Fujimori.
¿No les suena a ustedes que hablar de corrupción es sinónimo del fujimorismo? ¿No les suena a ustedes que para hablar de corrupción tienes que tener una pizca de moral? La corrupción está enquistada en todos los estamentos del Estado. Hay corrupción por todo lado.
Castillo prometió impulsar la creación de 1 millón de empleos en un año y negó que pretenda confiscar los fondos de pensiones de los trabajadores, prohibir las importaciones o impedir la inversión extranjera, como afirman sus críticos. En tanto, Keiko Fujimori, quien cuenta con el apoyo del sector empresarial, anunció créditos para pequeños empresarios y dijo que si llega al gobierno, declarará en emergencia el sector turismo, el más golpeado por la pandemia en el Perú. Las elecciones peruanas tendrán lugar el próximo 6 de junio. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en Venezuela, un recorrido realizado por el periodista Álvaro Algarra, corresponsal de La Voz de América, por varios puntos de vacunación masiva en Caracas, evidenció que ha aumentado el descontento de los venezolanos ante la imposibilidad de ser inmunizados contra el COVID-19.
El problema es que están pasando otras personas que no están aquí en la cola, porque estamos desde las 6 de la mañana aquí y esto no se moviliza. Aquello pasan 5 personas cada 30 minutos o una hora. Eso es falta de respeto. Falta de respeto. Yo estoy aquí, soy médico, mi mamá está en la cola de las personas mayores de 60 años y esto no se ha movido. Pasan pidiendo un carnet de la patria y un texto, nadie lo tiene, nadie tiene el mensaje de texto y pasan a gente.
Ayer convocaron a un programa de vacunación masiva a todo el pueblo de Venezuela y en particular a los médicos y nos dieron unas condiciones estándares que nosotros íbamos a ser vacunados. Parece lógico que después de 4 o 5 horas de espera no hemos sido vacunados ni un solo personal de salud. Entonces, ¿qué pasa? ¿Son ineptos o qué es lo que sucede?
Vemos que por el lado atrás del ALBA pasa la gente, pasan diputados, pasan familiares, pasan amistades, pasan carros por enfrente de nosotros, para adentro y sale la gente vacunada. Que tiene plata, paga y pasa normal, tiene carro, lo atienden bonito, hasta hay personas que vienen y que con un listado dice, no, me llegó el mensaje ahorita.
La oposición critica esta situación diciendo que sencillamente el régimen maneja el tema a su acomodo como método para citar a las personas a que acudan a vacunarse contra el coronavirus, pues el antichavismo sostiene que este esquema es usado para lo que llaman el control social. Y hablando del COVID, los nicaragüenses también ven con preocupación el ascenso de los casos de COVID que se registran en su territorio. Contacto en Managua con Daliana Ocaña.
Expertos del Comité Científico Multidisciplinario en Nicaragua alertaron que el índice de contagios por COVID-19 registrado durante las últimas 5 semanas alcanzó los mismos niveles de los reportados entre mayo y junio de 2020 durante la primera ola del nuevo coronavirus. A través de un análisis del comportamiento de la pandemia con base en los datos del Ministerio de Salud y el Observatorio Ciudadano, los especialistas explicaron que este incremento de casos se viene registrando desde finales de abril e inicios de mayo, cuando según el Observatorio Ciudadano se alcanzó el pico más alto del COVID-19 con 878 contagios. El epidemiólogo Leonel Argüello argumentó al respecto.
La segunda ola va hacia arriba. Seguimos teniendo una gran cantidad de casos y de fallecidos. Después de un año de pandemia, no se puede alegar ignorancia. Continuar promoviendo actividades masivas es el peor error de la salud pública.
Pese a la disparidad en los informes del organismo independiente, el Ministerio de Salud también ha reconocido un incremento significativo después de que por semanas venía reportando un rango de 50 contagios. En su último reporte, la institución contabilizó 131 casos positivos. La epidemióloga Zoila Castro dijo a La Voz de América que mientras el país no logre vacunar al menos a un 80% de la población, el riesgo sigue latente.
Estamos
prácticamente, mientras no nos vacunemos, a expensas de un rebrote siempre.
Si bien las muertes registradas por día actualmente no alcanzan los niveles reportados el año pasado de hasta 88 fallecidos, los especialistas alertaron que van aumentando de manera gradual. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, 6:30, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí, comenzando este nuevo mes, el sexto del año, hoy es primero de junio. Gracias por acompañarnos, seguimos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Varias instituciones académicas de Estados Unidos han condenado la ola represiva en Cuba y pidieron la liberación inmediata de los artistas y activistas detenidos. La declaración conjunta está suscrita por el Centro David Rockefeller de Estados Latinoamericanos, el Centro Hutchins de Investigaciones Africanas y Afroamericanas y el Instituto de Investigaciones Afro-Latinoamericanas de la Universidad de Harvard. Los firmantes señalan que como centros que mantienen relaciones de intercambio de larga data con colegas e instituciones de la isla, quieren expresar su enérgica condena a la reciente represión del gobierno cubano contra artistas y activistas que buscan la libertad artística y la libertad de expresión. Los activistas, incluidos artistas visitantes de Harvard como Tania Bruguera, están siendo desacreditados en los medios estatales como mercenarios o agentes de gobiernos y organizaciones extranjeras hostiles, dice el documento. El texto agrega que entre los que sufren la forma más violenta de represión estatal se destacan un miembro del movimiento San Isidro, cuya principal exigencia ha sido el diálogo con las autoridades. Estos llamamientos se han enfrentado a una violenta represión estatal, resalta la declaración y menciona el caso de Luis Manuel Otero Alcántara. El documento señala que otros integrantes del movimiento están experimentando diversas formas de represión y que muchos son jóvenes afrodescendientes, como los raperos Denis Solís González, Michael Castillo Sorbo y Eliezer Márquez Duani, conocido como el Funky. San Isidro es un barrio pobre habitado mayoritariamente por afrodescendientes. La naturaleza, calidad e intensidad de la violencia estatal desatada contra sus residentes se asemeja a formas de violencia estatal racializada en otros países de América, incluido Estados Unidos, que también han denunciado enérgicamente desde nuestras plataformas, dice. La declaración concluye con un llamado respetuoso a las autoridades de Cuba para que cesen esta represión, pongan en libertad inmediata a los detenidos y atiendan los llamamientos del movimiento de San Isidro a un diálogo nacional pacífico. Entre tanto, la seguridad del Estado ha aumentado la represión contra activistas de los derechos humanos, artistas, periodistas independientes y toda persona que se oponga al régimen de La Habana. Nuestro colega Ricardo Quintana conversó con la opositora Marta Beatriz Cabello, Marta Beatriz Roque Cabello, quien ha denunciado las recientes detenciones de la líder de la Dama de Blanco, Berta Soler, y del ex prisionero de conciencia, Ángel Moya.
Marta, Berta ha sido detenida en las últimas semanas con bastante frecuencia. Tú que estás ahí y estás al tanto más que otros de la situación que está viviendo Cuba en estos momentos, cuando se detiene a una persona de esa manera, a Berta Soler, ¿qué razones le dan? ¿Simplemente te detengo o te retengo, te mantengo conmigo unas horas y después te dejo de tu casa sin dar explicaciones?
No, explicaciones no dan nunca. Algunas veces los oficiales de la seguridad del Estado van e intervienen en la detención, porque la detención la hace la Policía Nacional Revolucionaria por órdenes de la seguridad del Estado. A veces oficiales de la seguridad del Estado van hacia donde está el detenido y hablan con él, le dan una sesión de miedo, como se dice, dice, porque lo que hacen sencillamente es meterle miedo, que vamos a meter preso, etcétera, etcétera. O sea que, en general, la forma de detener a la gente es totalmente arbitraria. O sea que ni se explica por qué ni nada de eso. Te detuvimos porque nos dio la gana. En el caso de Berta, que la han estado deteniendo constantemente en estos días, la seguridad le dice que rompe el cerco de seguridad que tiene en su casa, porque ella tiene un cerco alrededor de la casa, incluso tiene un lugar donde están las cámaras y ellos monitorean las cámaras frente a su casa y siempre tienen de guardia y patrulla, mujeres vestidas de civil, etcétera. O sea que nosotros en general no sabemos por qué detienen a la gente.
Recordemos que el artista y prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara recibió de alta médica el lunes en hora de la tarde, evento que narramos en directo a través de Radio Martí en instante después de que se produjeran estos hechos. Luego de casi un mes incomunicado en el Hospital Calixto García de La Habana, en declaraciones a Cubanet, dijo que estaba disgustado con el arresto de sus amigos como El Osorbo y Esteban Rodríguez y que él está puesto para seguir luchando pacíficamente y con patria y vida en mente.
Me soltaron hace como ya media hora ya. Estoy aquí en casa de mi familia, aquí en el cerro. Luego de un mes en el hospital este, en el Calixto García. Ahora mismo estoy como muy aturdido, me he enterado de que muchos amigos están presos. Ahora mismo tengo que actualizarme y salir como el shock. Pero lo que sí está claro es que voy a seguir puesto. Vamos a seguir luchando y vamos a seguir puesto. Voy a entrar en detalles en otro momento, en otro live. Entrar en detalles sobre todos los videos. Yo no he visto ninguno de los videos eso. No tengo acceso a las redes sociales. No tengo teléfono. El teléfono en la seguridad de Estado, nada, un mes literalmente incomunicado, con acceso de poco a mi familia. Ahora necesito actualizarme, necesito ver qué pasó, qué está pasando, y ahí les contaré todo lo que me sucedió, todo lo que pasó, la relación con los médicos, la relación con la seguridad de Estado, todo eso, cuánta verdad, cuánta mentira lo que está publicado. No he visto nada de lo que esté publicado, pero nada, estamos súper conectados, sobre todo preocupados por mis hermanos que están presos ahora mismo. La seguridad de Estado me hizo como una especie de corto de que habían preso personas, mis amigos como Michael Osorbo, como Esteban Rodríguez y otros. El Rudy me estuvo como actualizando, esto no va a ser de sectarismo, de que yo estoy bien y el otro está mal, y que no, vamos a ponernos para esto. Yo estoy puesto, Padre y Vida, estamos súper conectados. San Isidro sigue conectado, familia. Los quiero mucho. Un abrazo y un beso.
Y también luego que el artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara fuera dado de alta hospitalaria, desde el Hospital Calixto García en La Habana fue llevado a la vivienda de su familia materna en el municipio Cerro, según dijo a Radio Martí su propio tío, el economista opositor Enix Berrío.
Acabo de hablar con Luisito, está en el cerro, en la casa de la difunta abuelita. Está allí con el tío Jorgito y con la tía Martica y con los primos. Él está, aparentemente está bien, y ya está montando en cólera por todas las cosas y quiere saber todas las cosas, y es el Luis Manuel que yo siempre he conocido.
Y asimismo, como inadmisible, fue calificada la respuesta que ha dado la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, una petición de académicos para que se pronunciara sobre la represión que tenía Luis Manuel Otero Alcántara y otros artistas y comunicadores cubanos que aún siguen presos. Radio Martí conversó con el profesor Francisco Morán, principal promotor de una nueva petición.
Y en este momento la gente está, las firmas están incrementándose en una velocidad increíble. De esta manera, lo que él hace está haciendo es exactamente repitiendo lo que hizo el periódico Granma, que en un artículo en el que hablaba del apoyo de LASA a la lucha de Cuba contra el bloqueo, se refirió a lo que estábamos haciendo esa carta como un pequeño grupo de desesperados latinoamericanistas que estábamos apoyando la subversión. De manera que la declaración de LASA, que por eso yo la considero tan ofensiva, prácticamente reproduce, claro, por supuesto, no es lo agresiva como el periódico Granma, pero la sustancia es la misma. LASA va a sentir el efecto de esto, porque no es solamente, como dice el periódico Granma, un pequeño grupo, no tiene idea de todos los colegas que estamos indignados, contrario a lo que el periódico Granma quiere hacer parecer. Y nosotros somos personas que apoyamos el embargo, ni el bloqueo, como lo quieran llamar, y somos agentes del imperialismo pagados por el imperialismo. Ni apagamos subversión ni nada de eso. Estamos exigiendo democracia en Cuba. Estamos exigiendo que se respeten los derechos de los cubanos a expresarse con libertad. Y estamos exigiendo, además, que al general Otero Alcántara y a otros 10 compañeros suyos que lo tienen prácticamente desaparecidos, los pongan en libertad. Eso no es ser agente del imperio. LASA sabe muy bien. Y lo mismo que hemos apoyado campañas humanitarias de LASA. LASA tenía el deber de habernos apoyado ahora.
Y el desabastecimiento de los medicamentos en Cuba continúa y es tan grave como la escasez propia de alimentos, afirman los residentes desde la isla. José Luis Ramos tiene el informe.
El desabastecimiento de numerosos medicamentos es una de las principales preocupaciones de los cubanos, porque se ha agravado en los últimos meses, comentó desde Santiago de Cuba la doctora Nelva Ismaraiz Ortega.
Lo único que tú encuentras en las farmacias son gotas homeopáticas, ahora todos los quieren arreglar con las gotas homeopáticas. La gente está desesperada, la gente dice de que no sabe qué es peor, ni enfermarse o morirse de hambre.
El sistema de salud de Cuba está inmerso en una escasez de medicamentos y otros insumos médicos básicos. Hay problemas en la red de farmacias y hospitales, aseguró Ortega, esposa del opositor José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, que atiende diariamente a vecinos del reparto Altamira y activistas de la organización. Muchas personas se quejan de la escasez de medicinas, pero también de los precios, agregó.
No hay nada en las farmacias, no hay nada en los hospitales, no hay nada en ningún centro hospitalario. Eso es algo que se escucha a diario. Bastante difícil la situación con los alimentos, pero con un poco de dinero usted puede comprar algunas cosas, pero con los medicamentos no. Medicamentos usted puede ir a la clínica internacional y ahí usted lo encuentra a 150, 200, 250 dólares. Salario que no tiene ningún cubano de a pie. Imposible comprarlo.
El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, refiriéndose a la situación del país, dijo que al asunto de la alimentación hay que añadirle algo que es tan grave como eso, que es la escasez de medicamentos.
Porque la gente puede arreglárselas dejando de comer un tipo de comida para comer otra, pero el que toma una medicina no puede cambiar de medicamento. Y aquí la ausencia de medicina está siendo ya un problema todavía más grave que el tema de abastecimiento de alimentos.
Y hay problemas con los medicamentos de los niños, señaló la doctora Ortega.
Y vas a un hospital y es desagradable, mucha la desesperación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y Cuba sigue culpando al embargo de los Estados Unidos por falta de recursos mientras promueve sus candidatos vacunales en el sector turístico. Luis Guardia amplía.
Ahora, el embargo comercial y financiero impuesto por Washington al régimen comunista cubano es el causante que no existan más personas vacunadas en Cuba, según el subdirector del oficialista Instituto de Vacunas, Finlay.
Los turistas tendrán la opción, si lo quieren, de vacunarse en Cuba también.
Pero en esta publicidad difundida por Telesur, el director del propio instituto invita a los turistas extranjeros a viajar y vacunarse en la isla comunista bajo el lema Playas, Caribe, Mojitos y Vacuna.
Un atractivo añadido a la habitual oferta de Sol y Playa de Cuba para los visitantes internacionales es la posibilidad de vacunarse contra el nuevo coronavirus con antígenos propios de la isla.
Este domingo, un informe de prensa asociada se hacía eco del paquete sanitario turístico. El régimen castrista está ofertando su vacuna soberana al exterior. El propio material publicitario difundido por Telesur dice que ya lo hizo a Vietnam, Irán, Venezuela y la India. Recientemente, el ministro de Salud de Paraguay confirmó que había un acuerdo para adquirir la vacuna cuando ésta pasara el proceso de certificación.
Es porque no hemos tenido los recursos, porque esos recursos han sido bloqueados, ha costado mucho trabajo tenerlos.
El régimen habla de recursos bloqueados, pero puede comprar en el exterior los insumos para la vacuna. Según el director general para Estados Unidos de la Cancillería castrista, el mayor inconveniente estaría en la obtención de préstamos. Pero los préstamos no llegan. Tras la condonación en 2015 de 8.500 millones de dólares de deuda, el Club de París volvió a llamar a cuentas al régimen castrista por incumplimientos de pago en octubre del pasado año. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Carlos Rodríguez, presidente del Cuban Study Group, dijo al diario español El País que Estados Unidos debe cambiar su política hacia Cuba. El activista y empresario cubanoamericano citó dos razones fundamentales para impulsar dicho cambio. La primera es humanitaria, dado que el trío de la pandemia, las sanciones impuestas por Donald Trump y las absurdas políticas económicas del gobierno cubano han llevado al país al colapso económico con un serio desabastecimiento de alimentos y medicinas. Esta situación, advierte Saladrigas, está al borde de propiciar una nueva crisis migratoria en cuanto el verano calme las aguas del estrecho de la Florida. Y Biden no necesita políticamente otro punto de desorden migratorio. Y el segundo argumento de Saladrigas es que Estados Unidos no debe empujar a Cuba y a Rusia a la vez, ya que puede resucitar viejas y peligrosas alianzas. Y activistas cubanos han anunciado una manifestación para el sábado próximo en la ciudad de Washington con el fin de exigir la libertad de todas las personas detenidas por motivos políticos en Cuba. El Encuentro por la Libertad de Todos los Cubanos se va a llevar a cabo en la Plaza Meridian Hill a partir de las 3 de la tarde del 5 de junio. La actividad está organizada por el Movimiento San Isidro, el Grupo 27N, Somos Más y Proactivo Miami. Y 3 adolescentes murieron, varios resultaron lesionados este domingo en una crecida del río Guaro en Holguín. La Asamblea Municipal de Mayarí identificó a los jóvenes como Daniela Lizeth Chacón Ricardo, de 16 años de edad, Sheila Silva Sánchez y Alejandro Mazo González, ambos de 18. Otra joven, Doris Preston Ferrán, de 22 años, sufrió trauma abdominal, mientras que Sheila Rojas Céspedes y Sheila Kiala Sánchez, cuyas edades no fueron divulgadas, fueron trasladadas a un centro hospitalario de Holguín. Rojas Céspedes por politrauma, Kiala Sánchez por líquido en pulmones, mientras que el resto de los 17 jóvenes involucrados es mantenido bajo vigilancia de salud. A las 6:45 llegamos a América Latina con otro vistazo, porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho un llamado a celebrar elecciones en paz y sin irregularidades. Jorge Orellana informa.
El próximo 6 de junio, más de 93 millones de mexicanos están llamados a elegir a 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos. Para los expertos, la contienda, que ya ha dejado decenas de políticos asesinados y un sinfín de acusaciones entre candidatos, permitirá conocer la verdadera fuerza del partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre las elecciones del 6 de junio dijo:
es muy importante el convertir en realidad la democracia, que todos participen, que el próximo domingo se asista a las casillas y se pueda ejercer el derecho a votar, a elegir a las autoridades, que se haga de manera libre, que se vote en secreto, que no haya compra de votos, que no intervengan las autoridades para favorecer a candidatos, a partidos, que no haya fraude electoral.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El Ministerio de Defensa de Venezuela anunció el rescate en el estado Apure, limítrofe con Colombia, de 8 militares venezolanos que fueron secuestrados en medio de combates con grupos irregulares armados colombianos. El ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, dijo en un comunicado difundido a través de Twitter que los militares fueron rescatados el 31 de mayo mediante una operación denominada Águila Centenaria. Sin embargo, Padrino no dio detalles del operativo ni sobre qué grupo armado tenía retenidos a los soldados. Los militares fueron capturados durante los combates que comenzaron el pasado 21 de marzo. Y a propósito, en Venezuela, la oposición que lidera Juan Guaidó señaló que la ley de inversiones denominada Zonas Económicas Especiales que proyecta el Parlamento es un fracaso. Según el representante de Guaidó en el exterior, Julio Borges, en Venezuela no existen condiciones para implantar las zonas porque el régimen de Maduro ha destruido la economía y la institucionalidad democrática. Pasando a Ecuador, este país recibió un importante lote de vacunas y se ha activado un método por Internet para iniciar la fase de vacunación masiva. Detalle desde Quito, Giselle Jacome.
El anuncio del Plan 9 sobre 100 que fue lanzado por el presidente Guillermo Lasso pone en marcha en Ecuador este ambicioso plan de vacunación, en el que durante los primeros 100 días de gobierno, 9 millones de personas recibirán la dosis contra el COVID-19. El fin de semana llegaron 700.000 dosis de la vacuna Sinovac de China, de las que 200.000 fueron donadas por este gobierno. El vicepresidente Alfredo Borrero agradeció este apoyo y se comprometió a llevar a cabo el proceso.
Comenzamos este gobierno haciendo las cosas como se deben hacer.
Chen Guoyu, embajador de China en Ecuador, mencionó que su país quiere fortalecer la cooperación en el suministro de las vacunas, señalando: esperamos que cada vez más dosis chinas lleguen a su país. De igual forma, se activó la plataforma con el apoyo del Consejo Nacional Electoral, usando la información de ciudadanos y centros de votación para saber hora y día de vacunación, y la empresa privada suministra logística, lo que visibiliza la actividad multisectorial, como lo menciona la ministra de Salud, Jimena Garzón.
Va a haber un apoyo intersectorial con las empresas privadas en las cuales nos van a ayudar en la parte de la logística, en el con vacunadores.
La ministra Garzón también señaló que llegarán más dosis de vacunas los próximos días.
3.700.000 vacunas, de las que van a ir llegando poco a poco, de los diferentes tipos: Sinovac, AstraZeneca, Pfizer.
Todos los ecuatorianos tendrán acceso a la vacuna y se incluye un plan para los migrantes. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Las fuertes lluvias que afectan a Guatemala provocan deslizamientos y evacuaciones con riesgos mayores para zonas afectadas el año pasado por los huracanes. Desde la capital guatemalteca, Eugenia Sagastume me amplía.
Las condiciones de lluvia en Guatemala empiezan a causar estragos y a revivir la vulnerabilidad de las comunidades afectadas por los fenómenos naturales ETA e IOTA que impactaron el territorio en noviembre de 2020. Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, se tienen identificados 10.000 puntos de riesgo en todo el país, como explica el portavoz David de León.
Más de 10.000 puntos de riesgo en Guatemala, en donde se tiene un seguimiento y monitoreo específico en cada una de las áreas. Los sectores, principalmente en Alta Verapaz y Izabal, son puntos que nos preocupan porque las condiciones luego del año pasado, cuando tuvimos ETA y IOTA, continúan de condiciones bastante altas.
De León indica que les preocupa porque se espera aún más lluvia.
De acuerdo con el pronóstico para mayo, junio y julio, las condiciones de lluvia mucho más fuertes se iban a registrar en estas mismas áreas. Entonces, son puntos en donde también tenemos un monitoreo constante por la misma condición que aún se encuentra en los suelos.
Mientras, el meteorólogo César George explica que la vulnerabilidad radica en la saturación de los suelos que provoca deslizamientos.
Hace algunos días ya rebasamos lo que normalmente debe llover en el mes. Tenemos suelos bastante saturados, por lo que rogamos tener mucha precaución.
Según cifras oficiales, hasta el momento hay 63.809 afectados, 260 evacuados, 79 viviendas dañadas, 6 carreteras afectadas y un puente con daños. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Son 6:51. El Papa Francisco ha reformado el Código de Derecho Canónico y establece que los abusos a menores por parte de sacerdotes pedófilos son delitos contra la dignidad humana.
El Vaticano introdujo en el Código de Derecho Canónico un artículo que contempla la pedofilia y específicamente los delitos de abusos contra menores cometidos por sacerdotes. La reforma implica que el delito queda tipificado en la nueva versión del Código en un canon específico. Además, se amplían los periodos de prescripción y se indemniza a las víctimas. En principio, la pedofilia pasa de ser una violación de las obligaciones de todo religioso a un crimen contra la persona, lo que implica un cambio total de mentalidad. También será sancionado el sacerdote que induzca a un menor a participar en exhibiciones pornográficas o que conserve imágenes de pornografía infantil, sanción que puede llegar a incluir la expulsión de la iglesia. Es la caridad la que exige, en efecto, que los pastores recurran al sistema penal cuantas veces haga falta, teniendo en cuenta los tres fines que lo hacen necesario, esto es, el restablecimiento de las exigencias de la justicia, la enmienda del delincuente y la reparación de los escándalos. La medida es un paso más en la batalla del Papa Francisco contra los abusos sexuales de menores dentro de la Iglesia, un fenómeno que ha estado por décadas encubierto por la institución. La medida cubre también a los laicos con tareas eclesiales, para los cuales la prescripción del delito pasa de 5 a 7 años, mientras que para los clérigos llega a 20 años. El nuevo código entrará en vigor el 8 de diciembre y aborda también otros delitos, entre ellos el de corrupción. La modificación del código era una medida exigida por las víctimas.
España, uno de los primeros epicentros de la pandemia del COVID, apresura el proceso de vacunar a la población, como nos cuenta Alfonso Beato.
España es uno de los pocos países cuyo Programa Nacional de Vacunación tiene como objetivo llegar a todas las personas en su territorio, incluidos los inmigrantes cuyo estado se clasifica como irregular. Berta Well es investigadora del Centro de Relaciones Internacionales de Barcelona.
España y Holanda son los únicos países que explícitamente mencionan los inmigrantes irregulares en su estrategia de vacunación nacional.
Sobre el papel se ve bien, pero los defensores de los inmigrantes cuestionan si España puede implementar esa estrategia. Al igual que en Estados Unidos y otros países, la aplicación del plan de vacunación de España no se gestiona de forma centralizada. Cada región implementa su propia política y por eso destaca Berta Well las herramientas que son necesarias. A los inmigrantes de habla hispana les resulta más fácil responder preguntas y acceder a las vacunas, pero para quienes no hablan español el acceso es más complicado. El gran problema es el estatus migratorio, como en el caso del guineano Moussa Sow, que ha solicitado asilo y está aprendiendo español.
Sí, pero sí quiero vacunar, pero sí hay... porque eso enfermedad hay que hacer vacuna para no te coge cua esto coronavirus.
Muchos de los indocumentados dicen que no quieren registrarse para vacunarse porque temen ser deportados. En tanto, el gobierno español ha puesto la vacuna Johnson & Johnson a disposición de grupos de inmigrantes no regularizados sin domicilio fijo. Y esto facilitará la vacunación, ya que es una sola dosis. Alfonso Beato, Voz de América, Barcelona.
Las autoridades de la ciudad de Hong Kong prohibieron nuevamente la realización de la vigilia con velas por el aniversario de la masacre en la plaza Tiananmen. La masacre de los miles de jóvenes chinos que pedían libertad y democracia ocurrió el 4 de junio de 1989 en Beijing y era recordada en Hong Kong todos los años con una vigilia, hasta que las autoridades la prohibieron el año pasado, y esto también. Radio Asia Libre reportó que la policía de Hong Kong permanece en alto estado de alerta debido al COVID y que ha usado esta situación para no permitir la tradicional vigilia. Y a las 6:55, quieto, en primera ya están los deportes serviditos con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Bueno, camina al borde del abismo en los playoffs de la NBA el equipo de los Celtics de Boston. Esta noche hará todo lo posible por extender su temporada, aunque sea dos días más. Está abajo en la serie 3-1 y le toca jugar contra los Nets de Brooklyn esta noche a las 7:30. Si Boston pierde esta noche, resultaría eliminado en la primera ronda de la postemporada y Brooklyn avanzaría a la segunda. Hay dos juegos esta noche, además de ese, a las 9 p.m., los Trail Blazers de Portland contra los Nuggets de Denver, esa serie empatada a dos juegos por igual, y luego, por lo que es, por lo menos para mí, la serie más interesante de esta postemporada en el baloncesto profesional, a las 10 de la noche, los Lakers de Los Ángeles de visita contra los Soles de Phoenix, esa serie también empatada a dos juegos a dos. Anoche vimos como los 76ers de Filadelfia tomaban ventaja de 3-1 sobre Washington, derrotando al equipo capitalino 122-114, mientras que el equipo de Utah le hizo exactamente lo mismo a los Grizzlies de Memphis. Tomaron ventaja de 3-1, derrotando al equipo de Memphis 120-113. Por lo tanto, Utah y Filadelfia, los dos a solo una victoria más de avanzar a la próxima ronda de la postemporada. Bueno, felicidades al nuevo director técnico del Real Madrid. Y también vamos a hablar del fútbol más tarde cuando venga la sección del balompié, y también vamos a hablar del preolímpico que se está jugando actualmente aquí mismo en West Palm Beach. Pero el Real Madrid anunció que contrató otra vez al italiano Carlo Ancelotti como el director técnico del club, después de que Zinedine Zidane anunciara que había renunciado la semana pasada. Es la segunda vez que Ancelotti es el director técnico del equipo blanco, así como también fue la segunda vez que lo fue Zinedine Zidane. Así que esto es como Billy Martin y George Steinbrenner, que te voto, luego te contrato, te vuelvo a votar y te vuelvo a contratar. En el béisbol de las Grandes Ligas, esta noche una jornada completa, todo el mundo en acción. Los 30 equipos, 15 partidos, ya comenzó el primero. Medias Blancas de Chicago contra Cleveland. Medias Blancas ganando 3-2 en el segundo. Minnesota contra Baltimore. Los Yankees, que están jugando fatal, han perdido 4 en fila. Y 7 de los últimos 11 estarán jugando contra Tampa Bay. Germán contra esta noche será el pitcher abridor para los Yankees de Nueva York. También Miami contra Toronto, todos estos partidos a punto de comenzar, Filadelfia versus Cincinnati, Washington en Atlanta, Detroit contra Milwaukee a las 8, San Diego en Chicago, Boston versus Houston, Piratas en Kansas City, Texas versus Colorado, los Mets en Arizona, los Angelinos en San Francisco, Oakland contra los Marineros y los Cardenales contra los Dodgers de Los Ángeles. Vamos a tener un resumen completo de todo el béisbol de las Grandes Ligas más tarde y también vamos a hablar de la derrota que sufrió Cuba en el primer partido preolímpico contra Venezuela 6-5, mientras República Dominicana derrotaba a Puerto Rico 5-2, Estados Unidos derrotó a Nicaragua 7-1 y Canadá a Colombia 7-0. Hay acción hoy, todo eso y mucho más dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina desde el estudio al ingeniero Juan Pendas. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Les invitamos para nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del este. Hasta entonces.